Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Jueves 26 de junio, les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre con invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Tres y seis de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Titulares de nuestro espacio. Régimen cubano vuelve a suspender el juicio contra Sonia Garro. Y otros tres cubanos abandonan el programa Más Médicos de Brasil. Se trata de los doctores Julio Moreno Pérez, Daniel Guerra Rodríguez y Flora Olga Hernández Fleites, reporta el Diario Oficial de la Unión. Y el elevado consumo de alcohol es uno de los mayores retos de la salud pública en Cuba, advirtió experto de la isla. Llega a España, ministra cubana de Comercio Exterior, para promover en Europa las oportunidades que da la nueva ley de inversión extranjera. Reportaje de la radio pública de Estados Unidos expresa que los viajes y las remesas a la isla es una brecha legal en el embargo. Y un ultimátum de las autoridades de Gran Caimán a balseros cubanos tras dos semanas a la deriva. Finalmente, de la prensa nacional, reconoce el diario Vanguardia de la provincia de Villa Clara la proliferación de vagabundos y ancianos limosneros. Y finalmente, sitio web oficialista achacan a la política de Estados Unidos el problema de la fuga de peloteros. Bueno, entrando en tema, ya como todas las tardes, dándole la bienvenida a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás, muy buenas tardes a Pendaza, a Ofelia, a todos los que se suman a esta hora a Cuba al Día, palpitando el corazón todavía.
Bueno, en breve, Cari, unos minutos, nos vamos a la capital cubana para hablar con la representante de Sonia Garro, Dania Virgen García. Acaba de fluir la información en horas de la mañana de hoy de una nueva, la tercera suspensión del juicio. Antes de establecer la comunicación, viendo el panorama nacional cubano, Cari, sí, hay dos noticias lamentables, muy tristes. Una, dicho por el periódico Vanguardia de la provincia de Villa Clara, la proliferación de vagabundos y ancianos limosneros. Claro, lo que no dice cuáles son las razones y el por qué, porque por supuesto el periódico oficialista siempre exonera al Estado. ¿Tú sabes quiénes son los culpables? Los familiares.
No. Mira, al menos lo están diciendo, y cuando lo dicen es porque indudablemente tiene que ser caótico. Deben ser muchos. Eso no es cuestión de los familiares. Se supone que estas personas hayan trabajado, tengan un retiro, existe... ¿Dónde está la labor social del régimen castrista de atención a todas estas personas? ¿Dónde? Contéstame.
Claro. O un Estado, porque en otras naciones hay múltiples instituciones, tanto estatales como privadas, pero en Cuba todo es control pública, del Estado. Claro.
La asistencia pública, en el mejor de los casos, los propios asilos, suponiendo de que tengan problemas familiares. ¿Existen asilos? Existían antes. Entonces, vamos, caramba, a poner las cosas en su lugar. Tampoco, o es que también es culpa de Estados Unidos.
Exacto. No, y hay otro tema que aún es más dramático, que es el reporte de un especialista cubano sobre el tema del alcoholismo, lanzando en el diario oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el diario Granma, que el consumo de alcohol es uno de los mayores retos de la salud pública cubana y sobre todo en los adolescentes.
Sí, y eso es propio de gobiernos austeros, totalitarios, aparte de la Unión Soviética, el bloque soviético, que se caracterizaba por el alcoholismo. Es un escape, Tomás, triste, pero es un escape.
Yo sé. Vamos a hacer una breve pausa, Cari. De regreso desde la capital cubana, la representante de la dama de blanco y opositora presa, Sonia Garro, Dania Virgen García. Regresamos en breve desde la capital cubana con ella.
Hoy, en Contacto Cuba, el pan nuestro de algunos días. Entérese qué sucede con el pan aquí en Contacto Cuba, con testimonios interesantísimos de la población cubana. A las 4 y a las 9 y media, con Luis Felipe Rojas y Norma Miranda.
Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tenemos una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí presenta un programa especial con el jefe de la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana, John Caulfield.
Hemos visto bastantes cambios, especialmente con los viajes y las remesas.
No se pierda esta entrevista especial, conducida por Michelle Sagué, este jueves a las 5:30 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día de este jueves 26 de junio, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso, ya en comunicación telefónica en la capital cubana con la periodista independiente y representante de Sonia Garro, Dania Virgen García. Buenas tardes, Dania, como siempre, y un placer por atender nuestro llamado.
Hola, gracias por invitarme a este programa y buenas tardes a todos ustedes.
Bueno, Dania, comenzando, nos gustaría conocer, ha fluido la noticia a través de ti en las últimas horas, de que el juicio pactado para el próximo lunes 30 a Sonia Garro ha sido suspendido nuevamente. Según información que obtuviste a través del abogado, el representante legal de Sonia, suspendido contra ella, contra Ramón Alejandro Muñoz y Eugenio Hernández. Me gustaría comenzar, Dania, ¿cuál es la argumentación legal? Sé que tú has tenido acceso al documento oficial de la Fiscalía. ¿Cuál es la argumentación para suspender el juicio?
Aquí tengo delante de mí, bueno, el auto de anulación del juicio, modelo PP310, artículo 346, por lo que fue la suspensión del juicio. Con los jueces Judith Nápoles Lao, María Elena Góngora Aguilar, Odalmis Domínguez Sánchez, Lesbia Hernández Ruiz y Marta Hernández Bocón, ayer en fecha 25 de junio, la ponente juez Judith Nápoles Lao dio el documento al abogado representante legal de Sonia y Ramón, de que el juicio señalado para el día 30 fue suspendido por razones índoles organizativas, que teniendo en cuenta el cúmulo de asuntos que se encuentra tramitando los jueces de esta sala, resulta imposible celebrar la vista en la fecha fijada, que tendría lugar en la sala especial de delito contra la seguridad de Estado del Tribunal Municipal de Popular de 10 de octubre. Aquí ellos dicen que lo anularon el señalamiento de juicio y no, por el momento, la nueva fecha no será pronunciada y se irá a avisar en su momento al abogado o a ellos en la prisión. Esto es lo único, no hablan de más nada, es lo que han reflejado en este auto.
Dania, esta es la tercera vez, ya la segunda, que posponen el juicio. Mi pregunta es, dentro de estos documentos que tú adquiriste, ¿se siguen manteniendo los cargos de atentado, desorden público y asesinato en grado de tentativa, que es una figura legal que no entiendo, pero bueno, en Cuba las figuras legales son difíciles de entender? ¿Se mantienen todavía estos cargos o los han desechado algunos?
Sí, todavía se mantiene los supuestos delitos de asesinato en grado de tentativa, atentado y desorden en el público. Este es el segundo juicio que se anula de estos acusados. El primero fue en fecha 1 de noviembre del pasado año, y hasta esta fecha que ellos anunciaron este próximo juicio no se había señalado otro.
Dania, tú tienes la idea, la percepción, que estás ahí al lado del fuego, de las razones por las que, en tu opinión, ha sido suspendido. ¿Pudiéramos estar hablando de falta de evidencias judiciales para para juzgarlo?
No, el problema es que se ha dilatado mucho tiempo, y ellos llevan 2 años y varios meses en prisión. Resulta que el abogado, en conversación que estuve con él, donde él me entregó este auto, la opinión de él, que concuerda con la mía, es que no hay pruebas suficientes como para a estas personas sean sancionadas y enjuiciadas a tantos años de prisión por los delitos que ellos dicen que cometieron. Que él ha revisado el expediente en varias ocasiones y los testigos a favor del gobierno no se ponen de acuerdo. Unos dicen una cosa, los otros dicen otra. Resulta que como ellos no tienen las pruebas suficientes para sancionarlo, ya están pasados porque están violando las leyes de la Constitución de la República. Siguen, están tratando de cómo o que ellos cometan algún delito dentro de la prisión para sancionarlo por delito de desorden penitenciario, algo de esto. Ayer, por pura casualidad, Sonia me llamó muy entusiasmada de cómo iba la situación acá afuera sobre su problema para el juicio, y cuando yo le doy la información, le cayó pobrecita un cubo de agua encima, cambió la voz, aquello. Me dijo, ay, otra vez, Dania. Y yo le dije, ay, mija, esto es lo que sabemos que está pasando, si es un problema personal gobierno contra ellos, en este caso contra Sonia Arro, que no tiene delito, que pudiera ser un desorden público, como me ha dicho el abogado, que en este caso, pero ya ella debía estar fuera en prisión.
Y no existe ningún recurso legal para que, desde luego, se pueda hacer como una pequeña apelación a un recurso. Antiguamente había un recurso de habeas corpus, eso fue eliminado completamente, para que esta persona pudiera, Sonia y el esposo, salir bajo una calidad de prevención, pero estar en su casa. Es que Tomás llevan casi 3 años dentro de una prisión de mayor rigor sin que hayan sido sancionados. O sea, esto es una violación total y absoluta de todos los derechos humanos.
Déjame explicarle.
A ver.
Explicarle algo. Este tema de Sonia, ustedes saben que estuvo 2 años y tanto un tema congelado, donde no se hizo nada por ella. Estamos en un mes comenzando, estamos bastante rápido, a pesar de todo lo que ha pasado. Ahora el abogado va a pronunciarse esta semana, él me dará copia de lo que él escribirá y el por qué, que hay que darle explicaciones sobre el tema, o harán un cambio de medida, o algo hay que tendrán que hacer el gobierno para poder liberar a estas personas, o llevarlo a prisión, llevarlo a juicio, ya para ver a dónde vamos a llegar. Resulta que esperemos a ver cómo se pronuncia el abogado y ver los resultados que le dará el Tribunal Supremo o el Provincial en este tipo de casos.
Dania, sumado a lo que va a ser el abogado en el punto de vista legal por Sonia, tú que la representas ante la sociedad civil, ante las organizaciones, ante los periodistas independientes, ¿qué vas a hacer? ¿Tienen programado? ¿Qué se puede hacer por una campaña para acabar de dilucidar legalmente esto que está ocurriendo por más de ya ahorita 3 años?
Claro, me estás dando una pregunta tú sabes cómo, tú sabes, no quiero herir a nadie, me has hecho una pregunta que te la voy a contestar. Esto se necesita unidad y hacer pronunciarse en las calles para poder pedir la liberación de estos presos o que se haga el juicio. Ya, esto es lo único que podemos hacer, pero para eso no lo puede hacer una sola persona. Yo sola no puedo tirarme a las calles, tenemos que tener para eso unidad. Que todos aquellos periodistas independientes, activistas, todos aquellos de buena voluntad, defensores de los derechos humanos, todos aquellos que se pronuncien a favor de Sonia Barro, porque de verdad debe ser un problema personal del gobierno o hay algo ahí que ellos no quieren realizar. Ya ella debe estar en libertad o que ya sea juicio, se pronuncie juicio oral para que la sancionen si la van a sancionar. Pero ya se ha dilatado demasiado tiempo y no, ella tiene muchas enfermedades que ya se han ido causadas dentro de la prisión. Hace varios días le mandaron varios análisis donde en el HMR el laboratorio está cerrado y no se pudo hacer en los análisis. Quiere decir que ella continúa enferma dentro de la prisión y nada se está haciendo.
No tengo nada que decir porque indudablemente hay una realidad y es que se le ha dado muy poco volumen, ¿no?, de propaganda dentro de la propia isla por parte de grupos opositores.
Sí, hay que tener unidad y
hay que subir un poquito,
que,
¿no?, el volumen de la solidaridad en favor de ella, porque justamente eso podría, ¿no?, como tú bien dices, de una forma pacífica, coherente, pues un tanto obligar a las autoridades a acabar de tomar una decisión, pero si no se alzan voces de personas, que artículos que escriban o reuniones que tengan, en fin, donde puedan hacerlo a favor de ella, pues seguirá así, en ese limbo y sufriendo las consecuencias de una prisión de mayor rigor.
Ahora, Denia, adelante.
Asimismo, pacíficamente hay que pronunciarse periodistas independientes, activistas, pero tenemos que hacer la fuerza, presionar al gobierno para tratar de decidir la situación de ellos.
Dania, en el caso, me llama la atención, no sé si te informó sobre esto el abogado, que no es a Sonia solo, es a la causa completa, porque también... Sí. Es el caso de Ramón Alejandro Muñoz y de Eugenio Hernández. O sea, también ellos están bajo esta cuestión de demora de celebración del juicio.
Y que en hombres es, diría yo, muchísimo más severo ese tipo de acusación. Esto es verdaderamente increíble. Tentativa de asesinato, cuando creo que los que fueron agredidos fueron ellos. Pero, Tomás, figúrate.
¿Cuál es la situación de Ramón Alejandro Muñoz y de Eugenio Hernández? Si sabes algo en las prisiones donde se encuentran, Dani.
Te diré que el abogado mañana viernes es que se comunica con él. Ramón Alejandro no está comunicándose conmigo y como sabré de él es por mediación del abogado. Lo que sí, está en la misma situación, a la hora de mañana se enterará también de esta situación de juicio y veremos. También Eugenio Hernández es una persona con trastornos mentales que está allí sin causa ninguna. Todo esto está virado al revés.
¿En qué prisión se encuentran los varones de la causa?
En la prisión del combinado del Este de La Habana.
En el caso de este muchacho que tiene problemas mentales, realmente lo que estaba allí como observador en el incidente, Dania, ¿no?
Así mismo, estaba como observador y llegó, vio la situación y llegó allí a ver cómo estaba el problema y ahí lo cacharon también.
¿Qué te puedo decir, Tomás? Aquí lo que hace falta es crear una estrategia que pueda coordinarse, ¿no?, tanto dentro como fuera de Cuba, para demandar de forma pacífica, digo, coherentemente, como siempre, ¿no? Recomendamos, pues, una acción que dé ya, finalice este proceso, porque no tiene límites. Ahora no se sabe cuándo van a volver a tomar este juicio. La explicación que han dado es son terminologías que tú no entiendes, como tampoco la de los cargos que le han imputado, pero no hay nada que se pueda hacer. Es que ese es el problema con Cuba, que no hay un balance legal, no existe una legalidad. Ellos tienen leyes y las violan, y le dan un nombre y un apellido a un estatus legal, violando la propia constitución que ellos han creado, y todo da vuelta. Es un círculo vicioso que no tiene solución.
Finalmente, Dania Virgen, ¿qué sabes del drama familiar de Sonia Garro, de su niña menor de edad? ¿Cuál es el cuadro ahí?
Te diré que es una niña que tiene 18 años, cumplió, sus 18 años sin tener a su madre al lado, una niña que se está esforzando sola en los estudios, una niña que se encuentra sin amparo, porque su madre lleva más de 12 años presa, no sabe, la única que va a ver a su mamá todos los viernes a la prisión, no sabe, a la niña uno le dice, el aire, esto así, ella lo único que sabe decir sí, no sabe defenderse, esa es la situación que hay una relación crítica ahí de esta muchacha, que en un futuro pudiera sucederle cualquier cosa. Uno no sabe cómo está la violencia.
Ella vive solita
en nuestro país.
¿Ella vive solita o vive con su tía, vive con un familiar cercano?
Sí, ella va sola a la prisión.
Ella va sola a la prisión.
Sí, perdí.
Sí. Todos los viernes a ver a su mamita.
Bueno, pues gracias por este reportaje, Dania Virgen, con lo último, y gracias por atender tanto el caso de Sonia Garro. Le estaremos dando seguimiento a este drama, Cari. En lo que nos queda, ¿qué te puedo decir? Ha habido un ensañamiento personal, pero yo creo, y es interesante lo que ha planteado el propio abogado que la representa ahora, aquí tiene que haber un problema con la evidencia y las pruebas y los testigos, porque si no, esto no tiene una explicación.
Tomás, acuérdate de que ellos montan evidencia, compran testigos. Caramba, tenemos muy cercano el caso de Osvaldo Payano.
Sí.
¿Qué pasó?
Yo sé. Pero algo está ocurriendo aquí.
Lo que está ocurriendo es que sinceramente no tienen interés en juzgarla, mantenerla en ese hilo. Ese es el peor castigo que puede recibir una persona en prisión. No saber cuándo comienza ni cuándo termina la prisión que tú estás sosteniendo y que te está doliendo día a día.
Terrible.
No tener ya un principio y un final. Es psicológico.
También es
cruel.
Y cruel. Gracias, Cari, como todos los días. Yo sé, Dios mediante, mañana de regreso aquí, ya viernes, de cara al inicio del fin de semana. Extensivo el agradecimiento para Dania Virgen García, directamente desde la capital cubana. Nos vamos a una pausa informativa. De regreso, más invitados y la entrada al estudio de Omar López Montenegro. Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, jueves 26 de junio, ya presentando como todas las tardes a esta hora a nuestro querido colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Tomás. Pues, tú sabes, la ciudad, digamos, un poco todavía tratando de recuperarse lo que pasó en el Mundial, partido Estados Unidos-Alemania.
Bueno, no obstante, Estados Unidos pasó a la segunda vuelta.
Es lo más importante, hombre.
Bueno, Omar, en breve vamos a hablar con dos miembros del Grupo Café, que en el día de ayer concluyó su tercer viaje a Washington de cara a buscar un acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Pero un breve comentario tuyo, maravilloso, Cuba Debate y otros sitios oficiales han en el día de hoy atacado y achacan a la política de Estados Unidos el problema de la fuga de los peloteros, el embargo. ¿Y por qué Gurriel está en Japón por un contrato de $35,000 y le pagan 400 CDC al mes?
Bueno, yo creo que ahí es donde está el verdadero embargo, ¿no? Ya tú lo has dicho con cifras que son muy ilustrativas, ¿no? Y además otros peloteros que han jugado para los Piratas de Campeche, en México. Es decir, la razón fundamental es precisamente el embargo sobre las libertades individuales. Y esto se ha dicho tantas veces, pero en el caso de los peloteros y de otros atletas se hace más que evidente, Tomás, porque precisamente como no tienen libertad individual no pueden negociar sus propios contratos, no tienen propiedad sobre sus carreras, no pueden decidir con qué equipo quieren jugar, tienen al gobierno cubano como una especie de agente indeseable, porque no es un agente que ellos han escogido para que lo represente. Y esa es la razón fundamental, pero el régimen siempre va a tratar de buscar una justificación si de alguna manera lo que está tratando es de buscar, ¿no?, que pudiera haber algún arreglo para que ellos pudieran incluso también recibir su tajada de los contratos que se firman en Grandes Ligas. Por eso un poco que atacan o tratan de meter el embargo en este asunto.
Sí, porque pongámoslos en contacto, recordémoslos. Viaje reciente incluso del propio Antonio Castro cuando era presidente de la Federación Cubana acá a Estados Unidos y demás. El tema es el siguiente, Omar. Las leyes norteamericanas le prohíben, tú no puedes cobrar como agente un monto más de 4% por los contratos que tú firmas por un pelotero. ¿Qué por ciento? Y además, en segundo lugar, es el gobierno cubano quien pretende ser el contratista, no un contratista independiente y a nivel de garrote.
No, y este es el problema. En este caso cobrarían tal vez 4% que le correspondería como agente, pero lo otro, los otros cobros, que son peores, que son los que cobra el gobierno cubano por impuestos, etcétera, que llegan hasta un 30, 40% en muchos casos cuando se suman todos los impuestos, ¿no? Todos los impuestos que tiene sobre la renta para los cuentas propistas, etcétera, etcétera. Así que hay mucha tela por donde cortar y mucho dinero por donde sacar, y yo creo que eso es precisamente lo que el régimen castrista está buscando, cómo saca una tajada de estas decepciones.
Cómo no. Vamos a hacer una brevísima pausa. Ya tenemos uno de nuestros invitados en línea. Dios mediante el regreso, la segunda persona. Regresamos en breve aquí en Cuba al Día con dos invitados especiales.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este sábado a las 4 y 5 de la tarde en el Globe Life Park miden su fuerza los equipos de Minnesota y Texas, ambos ocupando el cuarto lugar, uno en la división central y el otro en la división oeste de la Liga Americana.
Por los mellizos lanzará los bultos postales el derecho Phil Hughes, quien tiene 8 victorias con 3 derrotas, 3.40 carreras limpias por juego y 82 abanicados. This is Rangers
Baseball. Su oponente por los vigilantes lo será el también derecho Yu Darvish, quien tiene récord de 7 triunfos con 4 reveses, 2.62 carreras limpias por juego y 118 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este sábado a las 4 y 5 de la tarde en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando, el Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí. This is Rangers
Baseball. Intervención. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te presento al dúo noruego Nico y Vince. El flashback te lleva a 2008 para que recuerdes el exitazo de Coldplay que dominaba las 100 calientes de Billboard. Esta semana hace 6 años. Suave trae al segmento VIP al cantautor norteamericano Chris Brown. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia.
Una revolución musical.
Bueno, regresando aquí a Cuba al Día, jueves 26 de junio, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. La víspera acaba de concluir en Washington el tercer viaje, la tercera actividad en la capital norteamericana del Grupo Café. Cubanos americanos que abogan por la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Para abundar sobre el tópico, tenemos vía telefónica al académico Arturo López Levis, conferencista de la Universidad de Denver e integrante de la Junta Directiva del Grupo Café. Buenas tardes, Arturo, y bienvenido.
Es un gran placer. Tú sabes que no te estoy escuchando muy bien, pero bueno, escuché la presentación un poco, así que es un gusto estar en el programa con ustedes.
Bueno, vamos a ver, te voy a pasar un momento con la producción, a ver si se mejora la conexión, si no, lo intentaremos nuevamente, vamos a ver. También tenemos en línea telefónica a la abogada e integrante también del Grupo Café, Beatriz Toledo. Beatriz, un placer y bienvenido aquí a Radio Martí.
Hola, muy buenas tardes, es un placer estar en contacto con ustedes.
Cómo no. Arturo, ¿nos escuchas mejor ahora?
Sí, ahora te escucho mejor.
Perfecto. Bueno, vamos a iniciar. Acaba de concluir el tercer viaje de Café a Washington. Reuniones con políticos, miembros del gobierno, el Departamento de Estado. El tercer viaje, si nos pudieras adelantar algunos resultados, la diferencia de este con los dos anteriores, ¿cómo lo ven ustedes?
Bueno, yo personalmente estoy muy contento porque el primero del grupo, cuando empezó el primer viaje de Café, éramos apenas 10 personas. Y en este momento, en este viaje, fuimos más de 20 y casi todas las personas se pagaron incluso con sus ahorros, haciendo sacrificio de su propio tiempo para ir ahí, y eso ya de por sí implica una mayor movilización y de personas que se sienten motivadas a trasladar el mensaje de la pluralidad de puntos de vista que existe en la comunidad cubanoamericana. También notamos que hay más educación, tanto por parte de los legisladores como por los funcionarios del gobierno, sobre el tema de Cuba y las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y en cierta medida un poco el cambio de paradigma ese que estamos abogando desde el principio, de que no se siga viendo a Cuba como una amenaza, como lo concibe la lista de países terroristas, en la cual consideramos que Cuba injustamente está incluida, sino como un país en transición, donde hay dinámicas de reforma económica, dinámicas de liberalización política, como la reforma migratoria reciente, que aumentan el costo de oportunidad de tener una política de aislamiento y asfixia, como la que plantea la ley Hans Burton, y hacen mucho más atractivo, mucho más importante, desde el punto de vista de los intereses nacionales y de los valores democráticos de los Estados Unidos, cambiar esa política por una más de, como nosotros llamamos, de engagement, de intercambio, de contacto entre las dos sociedades, donde hay mucho que aprender en Cuba sobre los logros de la sociedad norteamericana, y también en la sociedad norteamericana mucho que aprender de Cuba, sobre todo que puede ayudar a ajustar una política que el mundo considera ilegal, inmoral y contraproducente, como la política del embargo.
Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta en este sentido, porque habla de valores democráticos y que pueden aprender las sociedades. Pero en el medio de los dos gobiernos, en el medio del gobierno de los Estados Unidos y en medio del gobierno de Cuba, está el pueblo cubano, que no goza de libertades democráticas. Cuando hablaba y doctor López Levy, usted mencionaba como ejemplo de liberalización política la reforma migratoria, pero esta reforma migratoria, como siempre, no es para todo el mundo. Recientemente acaban de ser suspendidos unos peloteros porque intentaban desertar. Todavía se utiliza el término desertor para hablar de personas que quieren salir de Cuba y hacer su carrera, ya sea deportiva, artística, que es un término militar. Entonces mi gran pregunta en esta es esto: ¿cómo esto beneficia al pueblo cubano, que sigue sin ver un cambio de la relación entre el gobierno cubano y su pueblo?
Arturo, me gustaría que le respondieras tú, Omar.
Bueno, mira, es muy apropiada la pregunta que Omar hace, porque nos conecta con las visiones que a este respecto tienen las organizaciones más prestigiosas de derechos humanos a nivel mundial, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Y yo le sugeriría a los colegas aquí de la Radio Martí que, si pueden, en algún momento también se divulgue lo que estas organizaciones dicen sobre la política del embargo, que dicen que en sí misma es una violación de los derechos humanos del pueblo cubano y del pueblo norteamericano. Ya no estamos hablando de los gobiernos, Omar, estamos hablando del pueblo cubano y del pueblo norteamericano, que esas mismas organizaciones, en concordancia con las resoluciones de las Naciones Unidas, dicen que eso, que el embargo en sí mismo es una violación de los derechos democráticos, de los derechos humanos del pueblo cubano. Ahora, en adición a esto, yo creo que es importante ver el tema en un espectro amplio, en una concepción dinámica no estática. Entonces, si durante mucho tiempo hasta la propia organización del señor López Montenegro decía que era un problema de derechos humanos que los cubanos no podrían vender sus casas, si decían de que la tarjeta blanca era un problema, yo creo que era de esperar que una organización como la de López Montenegro, cuando esas cosas se cambiaran, dijeran, se produjo un avance en el tema de derechos humanos, como se esperaría que el Departamento de Estado lo dijera en su informe. No estaríamos esperando que dijeran, se resolvieron todos los problemas de derechos humanos, pero sería bueno que haya un mínimo de coherencia a ese aspecto. Entonces, sí, abogamos por una política que nosotros pensamos tiene que estar basada en los intereses y valores de los dos países, y cuando decimos esto no es de los dos gobiernos, estamos hablando de los dos países, y en este sentido no nos cabe duda, por estas razones que apuntábamos y las otras que están listadas en los informes de Human Rights Watch y de Amnistía Internacional, como por ejemplo el carácter multiplicador de derechos que tiene cualquier mejoría en el derecho a tener propiedad privada, en el derecho a viajar, que tiene efectos, por ejemplo, en el derecho a la educación, en el derecho a la seguridad alimentaria, en esas cosas, nos parecería evidente que si han producido esos cambios, hay que tomar nota de ellos y hay que pasar a una política que acompañe y que impulse a que esos cambios lleguen más lejos de obstaculizarlo. Por ejemplo, en el encuentro que tuvimos en el Departamento de Agricultura, una de las cosas que por las cuales abogué con gran fuerza es que se tome nota de la aparición de las cooperativas, el nuevo impacto que están teniendo, el impacto del nuevo sector no estatal, en la idea de que en la medida, y es interés nacional de los Estados Unidos, y así ocurre en muchos países, en que se le pueda dar asistencia técnica, incluso la posibilidad de vender equipamiento agrícola para que Cuba tenga seguridad agrícola, eso daría mayor certidumbre para poder tener un debate sobre otros derechos que son importantes y que yo creo que todos estamos de acuerdo que hay que expandir en Cuba. Y llamo de nuevo a tener un enfoque comprensivo. No es solo decir en Cuba no hay elecciones, la situación de los derechos humanos es un desastre, no sé, hay un problema con dos peloteros. Hay que pensar las cosas de lado y lado. Y en eso me gusta que el señor López Montenegro traiga a colación la cuestión de los dos peloteros, porque Cuba ha dicho que estaría dispuesta a permitir que sus peloteros jueguen en grandes ligas. Y hay una propuesta que lamentablemente la organización de López Montenegro no ha respaldado, que es la propuesta del congresista José Serrano, que se llama la Ley de Diplomacia Beisbolera, que prácticamente excluiría del embargo todo lo que tenga que ver con el béisbol y permitiría que peloteros como Abreu, que está ahora con las Medias Blancas de Chicago, y así el Puig, o personas similares puedan venir a los Estados Unidos, jugar aquí, que no haya problema, que toda la responsabilidad sea del INDE si ellos no vienen aquí, y enviar el dinero a sus casas, ayudar a que se creen empresas en Cuba, si tienen un primo barbero, dejarlo que monte una barbería con 6 o 7 asientos. Yo no veo por qué razón castigar al pueblo cubano y no permitirle, por ejemplo, a esos peloteros que hagan eso, que sugirió ese gran americano que es el congresista José Serrano de Nueva York, que lleva muchos años luchando contra esa política tan mala que es el embargo.
Omar, mantente ahí con la réplica a López Levy, porque estamos discriminando a la dama. Usted está, tanto como el doctor López Levy como tú han hecho un debate y hemos dejado fuera a la doctora Beatriz Toledo. Beatriz, me gustaría, porque después hay que dar la palabra a Omar, que me hables y queda espacio para nuevas invitaciones. El grupo de ustedes, Beatriz, ustedes son Cuba América, pero ¿tienen contactos ustedes también con miembros de la sociedad civil dentro de Cuba?
En este momento nosotros no tenemos contacto con la sociedad civil dentro de Cuba, pero sí estamos bien informados de todo lo que sucede en el país.
No, sí, sí tenemos, Beatriz. Es que ahí hay que ver cómo definimos la sociedad civil.
Exacto.
Bueno, personas, vamos a abrirlo más, Beatriz, personas dentro de Cuba.
Sí, cómo no, eso es indiscutible. Yo misma personalmente y muchos integrantes de nosotros viajamos, nosotros no estamos ajenos a los desafíos que hay en Cuba y las cosas que se deberían hacer mejor, pero tampoco estamos ajenos a los cambios a los que Arturo se refería. Hay que entender que los derechos civiles incluyen una gran gama. Es integridad física, derecho a la vida, derecho al honor, seguridad a las personas, los domicilios, las comunicaciones, no discriminación por condición de sexo, raza o religión. Entonces, lo que hay que ver eso es esta situación de los derechos civiles en Cuba como un proceso. Nosotros vemos con mucho entusiasmo la idea de que se está respetando la propiedad, la idea de que ya no se necesita el permiso de salida, y todo eso en su contexto son claros avances de que la sociedad ahora en Cuba tiene otra dinámica. Y esa dinámica tiene que estar respaldada también por pequeños pasos o pasos de avances en la política de Estados Unidos con respecto a Cuba.
Omar, te dejo con la réplica, Arturo, y esperemos que quede un tiempo. Adelante.
Bueno, no, dos cosas bien breves que iba a decir y voy a hablar bien breve. Primero, yo no estoy aquí representando ninguna organización, estoy haciendo un programa de radio, pero lo que sí quiero decir es que en ningún lugar del mundo los peloteros necesitan ninguna ley para trabajar en o jugar pelota en los Estados Unidos, en cualquier otra liga, y necesitan enviar el dinero a sus familiares. No necesitan ninguna ley, ni que se apruebe ninguna ley en ningún país. O el solo hecho de que haya que discutir una ley en los Estados Unidos para que los peloteros cubanos pues puedan enviar dinero indica que hay un problema dentro de Cuba, no solo dentro de los Estados Unidos. Quiero ser bien claro y bien preciso en eso. En el caso de Tito Abreu y otros peloteros, ya están jugando en los Estados Unidos. Tomaron esa decisión individual. Y yo creo que este es el punto básico en esto, que las personas tengan la capacidad de tomar las decisiones individuales sin que esto dependa de un acuerdo entre ningún gobierno, no Estados Unidos ni el de Cuba, ningún gobierno. Este es el problema de los derechos humanos. Que me gustaría agregar que cuando hablamos de discriminación, hablamos de discriminación no solo por, digamos, económica, racial, como mencionaba la doctora, sino también en la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que las personas no pueden ser discriminadas por opinión política o de ninguna otra índole. Pero yo creo que es importante tener en cuenta esto también. Entonces, cuando se enfoca el tema de los derechos humanos en Cuba como un problema de la relación entre Cuba y Estados Unidos, se está desvirtuando el eje del problema. Los derechos humanos son una relación entre un gobierno y sus gobernados. Y para eso fue establecido, para eso fue emitida la declaración, para garantizar la libertad individual contra un gobierno. No es una relación entre dos gobiernos.
Arturo, 3 minutos para tu respuesta.
Mire, yo creo que Omar dice una cosa que tiene razón. Los gobiernos deben quitarse del medio. No deben haber regulaciones por parte del gobierno cubano que dificulten la libre salida de esos peloteros hacia Estados Unidos, y no debe haber ninguna regulación por parte del gobierno norteamericano que en ese sentido viola sus principios de gobierno mínimo, impidiendo que esos peloteros jueguen aquí y tengan residencia en Cuba. El embargo casi completo es una negación de esos valores norteamericanos de gobierno mínimo y de intervención, como decíamos, en los asuntos privados de los cubanos y de los norteamericanos. El señor Montenegro nos recuerda esto de la relación de los derechos humanos concebidos como relación entre los gobernantes y los gobernados, pero recordemos que eso son normas legales internacionales, eso no tiene que ver con ideología. Y en eso está tanto Estados Unidos como Cuba debieran acatar lo que la ley internacional dice, y yo creo que en ese sentido Café abraza la Declaración Universal completa y en las críticas que hace el gobierno cubano se basa en ese patrón y en las críticas que hace al embargo también. lo que siempre llamamos la atención, que no se puede ser demócrata y apoyar los derechos humanos los martes y los jueves. Hay que hacerlo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, por la mañana, por la tarde y por la noche. Los viole el gobierno cubano o los viole el gobierno norteamericano. O sea, me parece que hablar de derechos humanos sin tomar en cuenta lo que la ONU, que es en última instancia quien produjo la Carta de los Derechos Humanos, los convenios de los derechos civiles y políticos, todos esos, que es los órganos encargados de interpretarla, la propia OEA, que en 1996 condenó la ley Helms-Burton completa como una violación de derechos humanos y del derecho internacional con la sola oposición de Estados Unidos, la OEA, la de 1996, no la post-Chávez, yo creo que hay que tomarlo en cuenta. Y sería bueno que dentro de la propia comunidad cubanoamericana se creara ese consenso en torno a los valores de derechos humanos y se le exigiera tanto al gobierno cubano como al gobierno norteamericano que acaten esos patrones internacionales. Lo que dice la Asamblea General de la ONU, lo que dice el Comité de Derechos Humanos, lo que dicen las diferentes comisiones. Y en ese sentido a mí me parece que es hora de exigirlo, como lo está haciendo CAFE en Washington, tanto en los contactos con el gobierno cubano de una manera constructiva, respetuosa, como con el gobierno norteamericano también de una manera constructiva y respetuosa.
Bueno, le hemos salvado 3 minutos a la doctora Beatriz Toledo. Doctora, de cara al futuro de CAFE, cuéntenos algo, los planes futuros, hacia dónde piensan dirigirse, las perspectivas. De que digamos, yo leí un papel recientemente por la presidenta ejecutiva de CAFE que plantea que ella cree que desde el punto de vista legislativo pues cambiar la ley de acuerdo a la cantidad de votos sería difícil, pero apuestan ustedes a que el ejecutivo, en este caso el presidente Obama, flexibilice más las relaciones entre el gobierno norteamericano y el cubano.
Bueno, nosotros tenemos esperanza en que eso suceda y honestamente el motivo de este viaje fue tratar de sensibilizar a los congresistas, a representantes del Senado, con la importancia que se tiene de, a través del diálogo, normalizar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Eso va a ser beneficioso para el pueblo de Cuba y para el pueblo de Estados Unidos. Y honestamente nosotros consideramos que ese va a ser el curso normal de eventos en el futuro. Yo pienso que nuestro futuro es de trabajar más, de seguir insistiendo en todos los puntos que nosotros consideramos que son beneficiosos tanto para Cuba como para Estados Unidos, y que se puede trabajar en eso con soluciones pragmáticas. Y yo pienso, y nuestro grupo lo comparte, que es una magnífica oportunidad para el presidente Obama hacer honor a los compromisos que hizo cuando fue electo en la primera ronda de elecciones, que dijo que honestamente las relaciones con Cuba iban a estar en su atención, y bueno, nosotros pensamos que sí, que va a haber una respuesta positiva por parte de ese gobierno, y nosotros estamos trabajando sobre la base de lograr este objetivo.
Gracias, doctora Beatriz Toledo. Extensivo al académico Arturo López Levy, se mantiene abierta la invitación, y las gracias como todos los días para nuestro querido colega Omar López Montenegro. Luego de esto, pues, continuamos con los agradecimientos para nuestro técnico Juanito Pendaz, la producción como todos los días a cargo de nuestra querida Ofelia Oviedo. Tuve el gusto de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso. Dios mediante, mañana, de cara al inicio del fin de semana, de regreso aquí en Cuba al Día a las 3.